Los pastores Juan y Vicky Fonseca te invitan a Senda de Amor Atlanta, una iglesia para toda la familia.
Nos reunimos todos los domingos a las 12 p.m. y los miércoles a las 7:30 p.m.
Estamos localizados en el 4473 College Street en Forest Park, Georgia.
Ven y sé parte de nuestra gran familia. Para más información, visítanos en el internet www.sendadeamoratlanta.org. ¡Te esperamos!
Necesitamos conocer más de Dios. Y lo precioso de Dios es que Dios es una fuente inagotable de bendición. O sea que en su vida cristiana usted va a lograr lo que usted busque. Hay gente que son más bendecidas, ¿por qué? Porque buscan más de la presencia de Dios. Y dice el Antiguo Testamento, le dice que le echan leña al fuego. Y usted necesita en el 2017 proponerse echarle más leña al fuego. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y no se trata de que ya llegué, que ya yo sé eso, que ya yo conozco lo otro. Es que esto es una carrera que nunca termina. Usted tiene que perseverar en Cristo. No sé, el evangelio no es como cuando uno va a la universidad, que uno aprende algo y le dan un título, un bachillerato, una maestría, y pues ya eso es para toda la vida, ya usted tiene eso. En Cristo hay que buscarle cada día, cada día. Y entonces existe, escuche lo que le voy a decir, existe un destructor de la intimidad. Ese es el título del mensaje de esta tarde. Un destructor de la intimidad. Y ese destructor está descrito claramente en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Habla de este destructor de la intimidad porque Dios quiere que usted tenga una relación estrecha con el Espíritu Santo. Pero el destructor, el enemigo de las almas, va a buscar hacer lo que sea para que usted se aleje de Dios. Y si usted es honesto con usted mismo y piensa en su vida íntima con Dios, y usted puede reconocer que hubo momentos en que usted estuvo mejor que como está ahora, es tiempo de no mirar atrás y empezar de nuevo a buscar intimidad con Dios. A buscarle profundamente. La bendición que recibas está relacionado con el nivel de búsqueda de intimidad que tengas en tu vida cristiana. Escuche bien, la intimidad con Dios es el tiempo de calidad, diga calidad, en su presencia. Tiempo de calidad en su presencia. Usted necesita sacar un tiempo de calidad cada día en la presencia de Dios. Un tiempo a solas. Porque la intimidad, escuche bien lo que le voy a decir. La intimidad siempre es a solas. Piense en el significado de la palabra intimidad. Usted tiene, orar en grupo es bueno, es de bendición, pero no es intimidad con Dios. La oración, el culto es bonito, es precioso, es necesario, pero no es intimidad con Dios. Intimidad es el tiempo de usted y papá. Yo y papá. Esa es la verdadera intimidad con Dios. Usted lo necesita y Dios lo anhela. Una relación cercana con Dios, ¿sabe lo que va a hacer? Te va a impregnar. ¿Usted me está entendiendo? Te va a impregnar de Dios. Y por ende, vas a ser de bendición. Tu propia vida va a ser de bendición y serás una persona que bendecirá a otros. ¿Está entendiendo, iglesia amada? El pasar tiempo con Dios te impregna de Dios. En los tiempos antiguos, las mujeres que que el rey seleccionaba para que fueran su esposa. Las ponían en un harén. De ahí es que viene la palabra harén. Entonces, no veamos el asunto moral de eso. Lo que quiero llegar a esta analogía, y es que estas mujeres que eran parte del harén estaban 6 meses apartadas. Y por 6 meses ellas estaban aprendiendo cosas y a la misma vez estaban pasando por unos procesos de embellecimiento. En esos procesos de embellecimiento, ellas diariamente se bañaban con unas soluciones de hierbas y aceites aromáticos. ¿Y sabe qué hace eso? Con el tiempo, eso va penetrando en los poros de la gente. Y en el caso de estas mujeres, en el caso de ellas. Y llega el punto que aún sin usar los aceites, la persona huele ya esos aceites. ¿Qué le parece? Está impregnado. Y todavía hay gente en el Medio Oriente que hace eso. Y cuando caminan, mujeres que caminan por los lugares, se siente el olor. El olor de especias aromáticas, unos olores tremendos. Porque va penetrando la presencia de ese aceite. De la misma forma, hermanos míos, cuando usted pasa tiempo con Dios, escuche lo que le digo. Cuando usted pasa con Dios, usted se va impregnando del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Te vas impregnando del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Cuando vas caminando por ahí, la gente siente, puede ver el olor de la fragancia del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? La gente puede ver que usted es una persona que pasa tiempo con Dios. Y qué bello sería que todos pudieran decir, realmente tienes algo que no sé lo que es, pero es agradable. Es de bendición. Porque estás impregnado de la presencia de Dios. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe que mientras más tiempo pasas con Dios a solas, más bendecido serás. Y cuando estoy hablando, pasar tiempo con Dios no quiere decir estar en vanas repeticiones, repitiendo la misma oración. Eso no es pasar tiempo con Dios. Estar con una larga lista de oración, eso no es intimidad con Dios, eso es tiempo de oración. Son dos cosas diferentes. Intimidad con Dios es cuando usted está abriendo su corazón y hablando de corazón a Dios. Sí, usted puede hacer peticiones, pero es un tiempo de padre e hijo o hija. Es un tiempo bello, un tiempo de calidad, un tiempo de verdad. No un tiempo en que estamos tratando de ser quienes no somos, sino un tiempo en el cual abrimos el corazón y confesamos nuestras faltas. ¿Alguien está entendiendo? Un tiempo en el que somos honestos totalmente con Dios y le decimos, Señor, yo necesito ayuda en esta área porque la realidad es que tengo problemas. Un tiempo en el que usted le puede decir al Señor, Señor, yo quiero leer la palabra, pero no me gusta leer. Ayúdame. Un tiempo en el que usted puede confesar y decirle, Señor, no sé cómo levantarme de estas ataduras que tengo en mi vida. Y el tiempo de intimidad va a hacer que Dios transforme tu vida de forma tal que vas a dejar muchas cosas atrás. Cosas que no te convienen. Excesos de equipaje. El enemigo sabe que si usted se mete con Dios en intimidad, usted va a cambiar y va a ser alguien que brille realmente. Usted va a pasar de ser una multitud a ser un verdadero hijo, discípulo. Y el enemigo hará todo lo posible para que usted no llegue a ese lugar. Para que usted no tenga intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le invito a buscar Juan 10:10. Cuando lo encuentre, se puede poner de pie. Vamos a leer este versículo y después seguimos con la palabra. Le digo una cosa. El tener una vida religiosa no molesta al enemigo. El enemigo se preocupa cuando un cristiano que busca a Dios en espíritu y en verdad, en intimidad. Dice la Biblia en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, y esto es Jesús hablando, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Puede sentarse. Mire cómo Jesús llamó al diablo. ¿Cómo Jesús llamó al diablo? El ladrón. Lo llamó el ladrón. Porque el enemigo vino a robar lo que Dios te dio. ¿Usted escuchó eso? El enemigo ha venido a robar lo que Dios te dio a ti. Entonces mucha gente se conforma con menos en la iglesia de Jesucristo porque se han dejado robar por el enemigo. El enemigo les roba todo. Y este versículo Juan 10:10 es clave porque él habla de las tres áreas principales donde el enemigo nos roba a nosotros. Número uno, él viene a hurtar. El enemigo viene a hurtar la semilla que Dios ha sembrado en ti. Cuando te convertiste de corazón, Dios sembró una semilla en tu corazón. ¿Usted está entendiendo, iglesia amada? Dios sembró una semilla. ¿Y qué sucede? Es más, búsquese Marcos 4:14. Dios siembra una semilla y el enemigo viene a arrancar la semilla. Un día estabas contento con Dios, lleno de Dios, contento de estar en la iglesia, y el enemigo quiere sacar esa semilla para convertirte en una persona o que se aleje de Dios o una persona religiosa. El sembrador, dice la Biblia, es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, escuche bien, enseguida viene ¿quién? Enseguida viene Satanás. ¿Y qué hace? Quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí está claro, hermanos míos. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Arrancar la palabra que se ha sembrado en los corazones. Y si yo te digo en este día que Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas buena salud, así como prospera tu alma, Satanás va a venir a tratar de arrancar esa palabra. Uy, eso es mentira. Porque fíjate, todavía estoy a 10 pesos la hora. Y eso no es para mí. Y además me duele una pierna. La sanidad no es para mí. Mi mamá tenía diabetes, así que lo más seguro que yo también tenga diabetes pronto. Y empieza por ahí a desechar la palabra de Dios y hablar por el intelecto, hablar por la experiencia, hablar por diferentes razones que no vienen al caso. Porque como dice este versículo, Satanás viene a arrancar la palabra que se siembra. Por eso es importante que usted reciba la palabra el domingo y la guarde y no se la deje quitar. Pero cuando decimos recibir, no es solamente escucharla, es hacerla suya. Hacer la palabra propiedad suya. Que si hablamos de sanidad, usted crea en la sanidad. Que si hablamos de bendición, usted crea en la bendición. Que si hablamos de la protección, usted crea que Dios le protege. Apropiate de la palabra. Aduéñate de la palabra de Dios. Y el ladrón viene a robar esa palabra. ¿A cuántos de nosotros nos ha puesto dudas? Ay, pero El predicador dice esto y lo otro, pero a mí como que no me pasa. En una ocasión estábamos predicando de la restitución y a la semana vino un hombre, ay, pero es que todavía no me han restituido. Y yo dije, mija, si va de una semana, tienes que dejar que la palabra crezca en ti y tienes que orar y tienes que regarla con tus oraciones y tu intimidad y con tus ayunos para que Dios haga cosas grandes en tu vida. Vivimos en una sociedad que la gente quiere que todo sea rápido y la iglesia del Espíritu Santo no funciona en esa prisa del mundo. El mundo quiere que la iglesia sea un lugar que les resuelva los problemas. Pero Dios quiere que la iglesia sea un lugar donde la gente sea transformada. ¿Alguien puede decir amén? Esa transformación es que va a traer el fin a muchos problemas. Dios siembra la semilla en tu corazón. Y como toda semilla, el propósito de la semilla es que dé ¿qué? Que dé frutos. Pero si el diablo te arranca la semilla porque pone dudas, porque te pone en contra, como muchas veces te pone en contra de quien sea, te desvía la mente a otra cosa, te pone en contienda con la gente, entonces esa semilla no va a dar fruto. El enemigo pone dudas. El ladrón aprovecha el descuido de la gente y se roba la semilla. Si no hay semilla, no hay fruto. Después dice lo siguiente. Dice que el ladrón vino también para matar. Escuche bien. Para matar. ¿Y qué está matando el enemigo si no es el potencial de los cristianos? Gente que empezó a fuego y ya no quedan ni las cenizas. Porque el enemigo ha matado el potencial de ellos. Cristo quiere una vida brillante para ti. ¿Alguien puede decir amén? Cristo quiere una vida llena de plenitud y propósito para cada uno de nosotros. Sin embargo, nos conformamos con menos. Juan 8:44 dice que Satanás es un homicida, un asesino. El enemigo quiere asesinar tu potencial. ¿Sabes cómo el enemigo asesina tu potencial? Diciéndote que no se puede. Diciéndote que es imposible. Diciéndote que no hay remedio. Diciéndote que la bendición, que el ascenso, que esa casa preciosa no es para ti. Diciéndote que te conformes con menos. El enemigo asesina el potencial nuestro cuando nos dice que no lograremos nada, que algo malo nos va a suceder. ¿Y sabes lo que pasa, hermano mío? Que este mensaje negativo se repite tanto y tanto hasta que uno lo cree. Y cuando usted lo cree, está matando la palabra que está en usted. Porque usted como cristiano tiene que decidir a quién le va a creer, a lo que dice el enemigo o a la palabra de Dios. Porque cuando la palabra está en ti, y tú la crees, entonces cosas sobrenaturales y grandes van a suceder. Pero cuando empiezas a creer más otras cosas, cuando te distraes, cuando la palabra empieza a pasar a un lugar secundario, entonces el enemigo gana ventaja y se mata el potencial. Porque es a través de la palabra de Dios que Dios obra. Es a través de la palabra. Entendamos, iglesia amada, que es la palabra la que nos va a dar la victoria. El enemigo quiere matar el poder de la palabra de Dios en ti, haciéndola infructuosa, para que no tenga frutos, para que convierta la vida cristiana en un acto religioso. Pero la intención del Espíritu es que usted esté lleno de Dios. La intención del Espíritu es que usted haga grandes cosas para Dios. La intención de Dios está plasmada en Juan capítulo 10, verso 10, en la segunda parte. Lo vamos a leer ya mismo nuevamente. Dios quiere que tú tengas plenitud. Diga plenitud. No te conformes con menos, hermanos míos. No te conformes. Dios quiere grandes cosas para ti. ¿Alguien lo puede creer en esta casa? Por muchos años trabajé, tuve una carrera militar bastante buena. Ganaba mucho dinero. Siempre estaba preocupado por mi trabajo, todas estas cosas. Vine a Cristo, el Señor me levantó, me puso en el ministerio. Ministerio no hay dinero, el dinero está afuera. Pero en el ministerio hay poder. Hay poder. ¿A quién puede decir hay poder? Y de momento un día Dios empezó a cumplir y a bendecirme sueños que yo tenía. Porque cuando tenía lo del mundo no podía hacer lo que pude hacer después. Por la gracia de Dios. ¿Usted está entendiendo, hermano? Por la gracia de Dios. Y nos ha permitido visitar países para ministrar gran cantidad de gente. Los que estuvieron aquí el cumpleaños se dieron cuenta cuántos ministros agradecidos de esta iglesia. Gente de todo el mundo enviando felicitaciones. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo y para su gloria se ha hecho. Hace unos días, se lo voy a decir, hace unos días estuve en África. ¿Usted puede creer eso, hermano? Cristo lo hizo. El Señor abrió las puertas y fuimos allí a bendecir a África, hermano. Estuvimos en España, allí bendijimos. No por dinero, Dios abrió las puertas. Y Dios es el que hace cosas sobrenaturales. Dios es el que lo hace. Y en este viaje gastamos nuestros ahorros. ¿Y sabe qué? Cuando llegué aquí, una gente generosa de Dios me dijo: pastor, aquí está una bendición para usted. Exactamente lo que gasté en las vacaciones. Si usted no lo quiere creer, no crea. Pero Dios hace cuando te metes en intimidad. Él toca a quien tiene que tocar. Él hace lo que tiene que hacer. Dios es poderoso. Dios es maravilloso. ¿Quieres vivir una vida extraordinaria? Métete en intimidad con Dios. ¿Quieres estar en la carrera de las ratas? Pues ahí no hay que hacer mucho esfuerzo. Casi todo el mundo está ahí. Y me refiero a, como le llaman en inglés, la carrera de las ratas, a la vida común. Yo te estoy llamando a una vida sobrenatural, hermano mío. Una vida llena de intimidad de Dios, una vida de cosas maravillosas. Está disponible para ti, no es para los pastores. Es para todo el que quiere. Para todo el que demuestra interés. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero el adversario, el destructor de la intimidad va a buscar que te distraigas en otras cosas. Aquí un grupo de jóvenes nos acompañó el año pasado a Nicaragua. Allí durmieron en unas camas de palo, súper incómodas, el agua se iba, no había privacidad. La comida no estaba muy buena comparado con lo que se acostumbra. Pero estaba la presencia de Dios allí. Y esas jóvenes, incluyendo también nuestra hermana Arieli, al final nos decían: este ha sido el mejor viaje de nuestras vidas. ¿Cómo es posible, hermano? Y usted dirá: es que nunca he ido a ningún lado. No, esta es gente que ha ido a cruceros y han viajado. Dios lo hace. Es la vida sobrenatural, hermano mío. Dios está llamándote en este día a la vida sobrenatural, a la vida en la que Él está a cargo, la vida en que Él hace maravillas. No te conformes con menos. No te conformes a vivir como el vecino que es impío. No te conformes, no busques modelos en gente que no conoce a Dios. Dios quiere algo especial para ti. La tercera parte dice que Satanás vino a destruir. A destruir bien. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Él vino a destruir tu herencia. Así mismo como oye. Tu herencia. Porque el día que recibiste a Cristo como Señor y Salvador, Dios te dio una herencia por su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Él dijo, eres coheredero con Cristo. ¿Usted está entendiendo? Y usted, algunos dirán, pero so what, ¿qué es eso? Hermano, eso es grande. Eres coheredero con Cristo. De lo que Cristo herede, usted y yo heredaremos. Pero ¿sabe qué? No tiene que esperar a morirse para heredar. Usted hereda en vida. ¿Y sabe por qué hereda usted? Porque para heredar, alguien tiene que morir. Y del que usted hereda murió en la cruz hace 2000 años. ¿Alguien alaba al Señor? Dele el aplauso al Señor en esta hora. Hace 2000 años Él murió para que tú heredaras. ¿Y entonces qué sucede? Parte de nuestra herencia está en Juan 10:10. Es vida plena. Es vida de gozo. ¿Qué dice la segunda parte de Juan 10:10? Yo, y está hablando Jesús, he venido para que tengas, ¿qué? Vida, como todo el mundo, no. Para que tengas la vida real, la que viene de Jesús, entienda, iglesia amada. La vida real, la vida poderosa, sobrenatural, donde suceden cosas inesperadas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Usted está entendiendo, hermanos míos? Esa es tu herencia. Eso es lo que tienes que, cuando abres la nevera y lo que hay un pote de salsa, tú dices, yo he venido, dijo mi Señor, para que tengas vida y la tengas en sobreabundancia. Soy bendecido. Y usted empieza a declarar la palabra, a reclamar, porque la herencia que no se reclama, se pierde. Cuando te conformas con menos en la vida, con menos que la abundancia que Dios quiere darte en cada área de tu vida, sin saberlo, estás entregando tu herencia. Cuando usted se conforma, cuando usted imita al mundo, espiritualmente lo que está haciendo es entregar la herencia que Dios le dio. Solo imagine, escúcheme bien, a alguien que le llaman por teléfono y le dicen, venga, soy el abogado fulano de tal, pase por la oficina a reclamar una herencia que le dejó un familiar lejano. Entonces muchos cristianos, cuando reciben esta llamada, cuelgan el teléfono y dicen dentro de sí, eso es una broma, eso no es para mí. Es el hermano Nelson corriéndome la máquina. Y lo olvidan. Y el único que se ríe ese día es Satanás. Porque dice, hay otro que dejó ir su herencia. Cuando usted deja de creer la palabra de Dios, cuando usted se desanima, usted está dejando de ir su herencia. El que no cree que Dios tiene algo bueno para él y que no le cuesta, está cometiendo un gran error. Dios tiene algo maravilloso para ti y para mí. ¿Cuántos lo entienden? Y no te cuesta nada, que es lo más grandioso. Simplemente te cuesta tomar esta palabra y creerla de corazón. Alguna gente dice, ay, ojalá que este día tenga buenas noticias. Sabe que la palabra de Dios se llama las buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias. Ya Dios derramó las buenas noticias para ti, para que tú las tomes, las creas y las hagas tuyas. Esa es tu herencia, iglesia amada. Corre a reclamar tu herencia. Cuando las cosas estén mal, declara el contenido legal de lo que es tu herencia. ¿Y de qué estamos hablando? De la palabra de Dios. En la palabra de Dios está plasmada tu herencia. Es el documento legal. Porque Él te hizo hijo e hija y coheredero junto con Cristo. Él dijo, tú eres nación santa, pueblo escogido por Dios. Tú eres por los méritos de Cristo. Pero si no lo crees, hermano mío, vas a seguir viviendo igual. La fe se trata de creer. Tienes que creer. Diga que está al lado. Tienes que creer. Tienes que creer. No es con tu esfuerzo. Es con Dios de tu lado que vas a lograr la victoria. Una mujer se fue de la iglesia porque quería más dinero. Y para lograrlo tenía que trabajar el domingo. ¿Sabe, hermano? No es con tu esfuerzo. Es trabajando con el Señor, con el poder de la palabra. No te conformes. No vivas igual que el mundo, corriendo de un lado para otro. No te conformes con menos. El enemigo quiere que te conformes con menos. El enemigo quiere que usted diga, bueno, voy a vivir como todo el mundo. Dios en su palabra te ha dado para que vivas de una forma superior. Alguien dice amén. Él dice en el libro de Daniel que Él nos ha dado un espíritu superior. Daniel tenía ese espíritu superior. Y era más sabio que todos los que estaban. Y si usted le cree al Señor, Él le va a hacer brillar en su trabajo. Él le va a hacer brillar en su escuela. Él le va a hacer brillar donde usted vaya. Porque Dios tiene una herencia poderosa para ti. Así que cuando usted recibió la llamada para el evangelio, recibió la llamada para la herencia. Es tiempo que reclames tu herencia. Imagine por un segundo que usted venga caminando a la iglesia 10 kilómetros cuando Dios le tenía un automóvil en la parte de afuera. ¿Qué le parece, iglesia? Pero usted tiene que tomar las llaves y tomar posesión de lo que ya Dios le dio. Porque hasta que no tomes posesión de lo que Dios te dio, no vas a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene. Dios tiene abundancia para ti. ¿Alguien lo cree en esta casa? ¿Alguien lo cree de corazón? Dios tiene abundancia para ti. Sin distinción de persona. A Dios no le importa que usted tenga estudios o no tenga estudios, tenga papeles o no tenga papeles, que usted tenga lo que sea. A Dios no le interesa. A Dios le interesa que usted le crea y no se deje engañar. La Biblia dice que el enemigo es un mentiroso, es un ladrón, viene a robarse lo que es tuyo. No te dejes robar, no te dejes robar la bendición, No te dejes robar la presencia de Dios. No te dejes robar. No caigas en el engaño del enemigo. No aceptes, por cierto, aquello que no viene de la palabra de Dios. Y a su nombre, iglesia. Juan 8:44 dice lo siguiente. Dice que el diablo, en la segunda parte de ese versículo, dice que el diablo ha sido homicida, asesino desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando usted deja de creer la palabra de Dios y cree al mundo, le está creyendo a Satanás. Y Jesús te dice, no hay verdad en ese estilo de vida. No hay verdad en eso. Cuando habla mentira el enemigo, de suyo habla. Porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? Padre de la mentira. ¿Qué le parece? Tanta gente viviendo en la mentira. Porque no han escudriñado la palabra, ni tampoco han querido venir a los pies de Cristo a buscar salvación y herencia eterna. Tanta gente creyendo la mentira. No te conviertas en una estadística, hermano mío. Cree la palabra. Su palabra es verdad. Él es mentiroso. Él va a buscar distraerte. Cuando usted quiere buscar de Dios, Él va a buscarle otra cosa que hacer. Cuando usted quiera lanzarse a orar, Él le va a recordar que los Falcons juegan ahorita. Cuando usted quiera venir a la iglesia, el estudio bíblico el miércoles, Él le va a recordar lo cansado que usted está. Cuando usted quiera bendecir a alguien, Él le va a recordar las veces que usted ha tenido escasez. Que mejor que lo guarde. Es mentiroso, hermanos míos. Decídete en este día no creer mentiras. Dios nos habló claramente. Él dice, Él es el padre de la mentira. Él vino a hurtar, matar y destruir. Las buenas costumbres espirituales te acercan a Dios. Y la intimidad es la principal de ellas. Sin embargo, recuerda, amado del Señor, que la atmósfera que te rodea y la gente que está cerca de ti son tu mayor influencia. ¿Qué tal si tú te rodeas con la presencia de Dios día a día? La influencia que vas a tener va a ser celestial. Pero mucha gente prefiere estar con los amigos o estar relacionado y rodeado con gente que no conocen a Dios. Y en vez de predicarle, se dejan influenciar por ellos. Por lo tanto, usted tiene que protegerse y proteger su casa, hermanos míos, para que la mayor influencia de su vida sea Dios. Y para que la mayor influencia en sus amigos sean los de la iglesia. Usted necesita rodearse de gente que le bendiga y le edifique. Usted necesita impregnarse de Dios, llenarse de Dios más y más. Y cuando te llenas de Dios, la palabra encuentra tierra fértil. ¿Usted está entendiendo? Se lo digo, hermano, en esta semana celebramos 11 años en Atlanta. He visto mucha gente ir y venir. Empiezan a fuego y después de Satanás le saca todo el fuego y queda ceniza. Porque se dé no el trabajo, las preocupaciones, el problema, esto, lo otro. ¿Sabe qué? Yo tengo un Dios que es más grande que cualquier problema. Usted tiene que levantarse y decir, yo me mantengo firme en Cristo. Y voy a buscar su presencia. voy a buscar su presencia. ¿Cuántos se comprometen a buscar más de su presencia? Usted tiene que empezar a brillar, porque es que la gente que busca la presencia de Dios se le nota. Se le nota, hermanos míos. Usted necesita la presencia. Usted no puede vivir de las glorias pasadas. Usted necesita el fuego de hoy. ¿Alguien está de acuerdo? Lo que pasó, pasó. Dios quiere que te llenes hoy. Que vuelvas a donde estabas antes y subas aún más. Porque hay alturas nuevas que conquistar. Dios quiere llevarte a lugares insospechados, hermano mío. Dios quiere llevarte a donde tú no esperabas, a donde tú no puedes ir por tu cuenta. Dios te lleva. Él es maravilloso. Póngase de pie en esta hora. Él es maravilloso. Si estás de acuerdo, ponte de pie en esta hora. Porque es que Dios es maravilloso. Recibe esta palabra, cambia tu vida hoy. Decídete a buscar a Cristo de corazón. Rompe la rutina del mundo. No aceptes más el mundo. Dios quiere estar contigo. Él te anhela. Basta de las excusas. Métete en la intimidad con Dios, hermano mío. Cristo te anhela. Hay una herencia que es para ti, para tus hijos. Hay una herencia grande, hay algo poderoso para ti, hermano mío. No dejes que el enemigo se lleve lo que es tuyo. No dejes, no te dejes desviar. Él pondrá mentiras, Él pondrá conflictos, Él pondrá tantas cosas para robarte lo que es tuyo. Pero yo no soy usted, pero yo he decidido que lo mío es mío. Y nadie me lo va a quitar. Asume en este día una actitud de guerra. Decídete a arrebatar lo que es tuyo. Para que puedas dárselo por herencia a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Levántate, iglesia amada. En victoria. En victoria. Y la victoria comienza buscando su presencia. No es la semana que viene. Te invito a que comiences mañana mismo a buscarle como nunca. Y si usted quiere hacerlo, vamos a hacer una oración de búsqueda, de compromiso. Padre, en el nombre de Jesús, anhelamos más de tu presencia, Dios. Anhelamos más de tu Espíritu, Señor. Anhelamos más de tus bendiciones. Y queremos meternos más contigo, Dios. Queremos ponernos delante de ti, Dios mío. Para que tú nos uses en esta hora, Señor. Para recibir las bendiciones y la herencia que es para nosotros en Cristo Jesús. Dios obra, quita la pereza, quita las excusas, Dios. Que esta casa sea llamada casa de oración para todas las naciones. Que en el nombre de Jesús, cada uno de los que está aquí, junto a sus hijos y familia, sean instrumentos para tu gloria. Sean portadores de la herencia que es en Cristo Jesús. Y que cada uno de los que está aquí, Señor, pueda experimentar una verdadera vida plena y abundante, como a ti te plació dejarnos por herencia. En el nombre poderoso, santo y maravilloso de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Si usted lo cree, den un aplauso al Señor en esta hora. No te dejes engañar. No te dejes comer los dulces, como decía uno por allá. No dejes que el enemigo se lleve lo que es tuyo y de tu familia. Conocí una familia que amo mucho. Pero hace 2 años dejaron de creer la palabra y empezaron a creer que no debían venir a la iglesia porque sus hijos eran un poco traviesos. Y por ahí empezaron y ya dejaron, venían una vez al mes. Y de pronto los empecé a ver dos veces al año. Ya hoy un día no los veo para nada. Y me duele el corazón porque ella me decía, tú eres como mi papá. Porque yo no tengo papá. Pero es que cuando usted deja de creer esa palabra, usted se aísla. El enemigo se lo lleva a otra tierra, a otro lugar. Y siempre les estoy llamando, ya no me toman el teléfono porque saben que les voy a hablar de Cristo. No hay nada mejor que Cristo Jesús. Nada, nada en este mundo se compara. Y no importa las aflicciones que vengan, la corona que nos espera a cada uno de nosotros es tan grande. La vida que nos espera a nosotros es tan maravillosa que nada en este mundo vale la pena. Así que pesa los espíritus en este día, hermanos míos, y decídete a entregarte totalmente a Jesús, a recibir esa herencia preciosa y a vivir en victoria, como Dios quiere que vivas. En el nombre de Jesús, amén. Denle otro aplauso a Cristo. Él merece la gloria, la honra, la alabanza. En estos días mientras oraba, el Señor me dijo, quiero que te levantes de madrugada. Y yo en mis adentros decía, Señor, pero si yo me paso orando todo el día, ahora también quieres que me levante de madrugada. Y sabía que era el espíritu de Satanás atacándome. Pero después cuando pensé claramente, me di cuenta que Dios no quiere quitarme el sueño, Dios me quiere bendecir más. ¿Usted está entendiendo, iglesia amada? Y ahora cuando me levanto en la madrugada, como hacía antes, volví a hacerlo ahora, me doy cuenta que es más fácil y es de tanta bendición. Él desea escucharme. Él es tan bueno que le interesa este tonto que está aquí. Él le interesa tu vida. Él quiere saber de tus sueños. Él quiere saber de tus preocupaciones. Él quiere ser tu padre. Recíbelo, iglesia. Cristo te ama. Decídete a ser una persona de oración. Cuando salimos de aquí, un grupo de personas se pone a orar. Después del culto en el salón que está en la entrada. Pero lamentablemente la mayor parte de la iglesia pasa de largo. No es glamoroso orar, pero hay grande bendición ahí. Detente de vez en cuando y únete al grupo de oración. Quizás Dios tiene una palabra para ti, una bendición para ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo sábado, el miércoles, el sábado y el domingo. Tiempo de fiesta, tiempo de celebración, tiempo de intimidad con Dios. Este año será diferente. Este es el año de la victoria. Dios le bendiga, iglesia.
Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, visítanos en www.iglesia.us. Senda de amor, una iglesia para toda la familia.